Ustedes saben, el futuro de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos es un tema de discusión frecuente en distintos ámbitos. Es un debate que se da en el plano académico, que también tiene su manifestación entre la gente común, pero que, claro, alcanzó su clímax en la arena política, donde las posiciones encontradas y muchas veces muy apasionadas trajeron choques muy fuertes, tanto dentro del gobierno como entre el gobierno y la oposición. Están los que preferirían ir a fondo y avanzar hacia un tratado de libre comercio. Están los que prefieren ser más cautos e ir hacia una negociación producto a producto, o negociar en un formato multilateral o amparados en el bloque regional. Y están quienes directamente no quieren saber nada con Estados Unidos, muchas veces apoyados en argumentos de corte ideológico. Pero lo cierto es que toda esta discusión que se da en nuestro país, si bien parece saludable que se dé, podría en realidad no tener sentido. Por lo menos es evidente que está totalmente subordinada, que está totalmente condicionada a otra discusión. La discusión que se da y se está dando por estas horas en Estados Unidos. Y si miramos hacia Washington, es obvio que el triunfo de los demócratas en las últimas elecciones legislativas y el dominio que obtuvieron en el Congreso, que asumió en enero, son factores que reanimaron esta discusión, en especial porque faltan poco más de 4 meses para que venza el plazo de vigencia del Fast Track actual. ¿Qué es el Fast Track? Es lo que en términos técnicos se conoce como Autoridad de Promoción Comercial, o TPA por su sigla en inglés. Es una ley, se trata de una ley de promoción del comercio que autoriza al Ejecutivo de Estados Unidos a negociar tratados comerciales sin que, y esto es lo más importante, puedan ser enmendados por el Congreso estadounidense en el momento de su ratificación. Es un traslado de la Autoridad de Promoción Comercial desde el Congreso a el Poder Ejecutivo con esa particularidad. Las cuestiones comerciales siempre están en un primer plano en Estados Unidos, pero no es nada descabellado pensar que las últimas cifras de balanza comercial de Estados Unidos, conocidas esta semana y que mostraron un déficit récord en las cuentas comerciales de ese país, hayan recalentado toda esta polémica. Lo concreto es que en esta misma semana el tema fue objeto de debate en el Congreso. Acá en Uruguay eso pasó casi desapercibido y por eso les propongo revisar un resumen de estos debates realizado en base a artículos del New York Times, del Washington Times y de la agencia Reuters. Como ustedes notarán, la síntesis incluye novedades importantes que incluso podrían hackear las posibilidades uruguayas de lograr avances en este terreno.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco en la noticia.
Este reporte lleva por título Susan Sharp, representante de comercio de los Estados Unidos, argumenta a favor de la renovación de la TPA mientras el déficit comercial de Estados Unidos llega a un nivel récord. Este lunes 12, la representante de comercio de Estados Unidos, Susan Sharp, solicitó al Congreso, ahora controlado por los demócratas, que le renovara a la administración presidencial la Autoridad de Promoción Comercial, la TPA o el Fast Track, advirtiendo que de lo contrario se estaría enviando al mundo la señal de que Estados Unidos ha perdido la fe en las negociaciones de la ronda de Doha. Debemos evitar que ello suceda, dijo Schwab. Al mismo tiempo, la política comercial de la administración Bush entró esta semana en la línea de fuego de los legisladores demócratas cuando fueron revelados nuevos datos que indican que el déficit comercial de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico. La nota recuerda que la TPA, el Fast Track del presidente Bush, expirará a fines de julio. Sin una renovación, la administración perderá la posibilidad de negociar acuerdos comerciales y presentarlos al Congreso sin que éste efectúe modificaciones y solamente pueda limitarse a votarlos por sí o por no. Ocurre además que sin que esté vigente este mandato, sin el Fast Track, otros países son reacios a finalizar acuerdos comerciales con Estados Unidos, justamente por los retoques que, en caso de no existir el Fast Track, los acuerdos podrían tener luego en el Parlamento norteamericano. ¿Qué es lo más nuevo? Hablando en Washington, en un evento organizado por empresarios que desean que este mandato se extienda, Susan Schwab indicó que la administración trabajará cerca de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para aportar detalles e información sobre la ley de autoridad de promoción comercial, sobre el Fast Track. La nota recuerda que la mayoría de los demócratas votó contra el actual Fast Track en el año 2002 y 7 senadores han jurado que se van a oponer agresivamente a la posibilidad de extenderla en el presente año. De todas maneras, legisladores con antigüedad que ahora controlan los poderosos comités parlamentarios responsables de la política comercial han sugerido que estarían dispuestos a aprobar una nueva TPA, un nuevo Fast Track, si el Poder Ejecutivo presta atención a sus preocupaciones, sobre todo en lo relacionado a los derechos laborales y el medio ambiente. Ciertamente, Susan Schwab ha dicho que ella está entusiasmada respecto de las perspectivas de una renovación del Fast Track tras las conversaciones que mantuvo con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Charles Ranger, un demócrata de Nueva York, y con el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, un demócrata de Montana. Personalmente, creo que todo presidente debería tener la autoridad de implementar acuerdos comerciales tal como son en este momento, agregó la jefa de comercio de Estados Unidos. Cuanto más amplio mejor, cuanto más largo mejor, aclaró luego, según la crónica de la agencia Reuters. Algunos observadores han sugerido que los demócratas podrían ser más receptivos a otorgarle a la administración Bush una extensión de corto plazo, pero limitándola a la ronda de Doha, es decir, a un plano de negociaciones multilaterales. Este es uno de los detalles que nos alude directamente. ¿Qué pasa si el Fast Track se renueva, pero solo limitado a la ronda de Doha, no a acuerdos bilaterales? Argumentando a favor de la renovación de la TPA, la señora Susan Schwab dijo: la ecuación es simple. Los acuerdos comerciales significan más exportaciones y más exportaciones significan mejores puestos de trabajo. Agregó que las exportaciones de los Estados Unidos a los países con los cuales se han implementado acuerdos bilaterales de libre comercio entre 2001 y 2006, esas exportaciones han aumentado el doble que con el resto de los países del mundo. Además, vinculó los acuerdos de inversión y comercio, específicamente el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el aumento del empleo, de la producción industrial y de los salarios. El mismo día, en una carta al Congreso, el presidente Bush reiteró el pedido para extender su mandato como negociador, diciendo que es el único camino con el que podemos completar la ronda de Doha y progresar hacia otros acuerdos comerciales. Hablábamos de estas intervenciones que se realizaron el 12 de febrero en ese seminario en el que participó la señora Susan Schwab. Veamos qué pasó al día siguiente, el 13, el martes 13. El martes 13, el tono del debate sobre el comercio devino más agudo después que la Oficina del Censo de Estados Unidos anunció que el déficit comercial del país alcanzó por quinto año consecutivo un récord histórico, llegando en 2006 a 763 mil millones de dólares, lo que implicó un aumento del déficit comercial de 6,5% con respecto al año anterior. Estos datos encendieron una nueva chispa en la pelea entre el Congreso Demócrata y la administración Bush acerca de lo acertado o no de su política comercial. Funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos prefirieron destacar que el 2006 fue un año en el que por primera vez en la última década las exportaciones crecieron más que las importaciones y abogaron por continuar con el rumbo actual. La presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, junto con otros demócratas, incluyendo a Rangel y al presidente del subcomité, Sandor Levin, de Michigan, respondieron con un llamado a una nueva dirección en la política comercial de Estados Unidos. Ese día, 13 de febrero, en una carta dirigida a Bush, culparon a las políticas del Poder Ejecutivo por los profundos déficits comerciales, así como por la pérdida de puestos de trabajo. Además, argumentaron que el estancamiento en los salarios, experimentado por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, fue causado, al menos parcialmente, por la globalización y el comercio. Sin embargo, en esa carta estuvieron lejos de demandar un freno a la negociación de acuerdos comerciales. De hecho, escuchen esto, mientras criticaban a la administración por haberse enfocado en la firma de TLCs con países que representan menos del 5% del comercio de Estados Unidos, sí instaron a perseguir oportunidades de liberalización comercial significativas, pero especialmente a nivel multilateral. Repito, criticaron a la administración Bush por haberse enfocado en la firma de TLCs con países que representan menos del 5% del comercio de Estados Unidos. El Congreso está preparado para aprobar un fuerte y ambicioso acuerdo con la Organización Mundial del Comercio que alcance objetivos centrales de los Estados Unidos, incluso en las áreas de agricultura, manufacturas, incluyendo el desmantelamiento de barreras no arancelarias, y servicios, decía esta carta de representantes demócratas dirigida al presidente Bush. Estos 19 legisladores apuntaron a las tres grandes economías de China, Unión Europea y Japón, las Big Three, y le dieron 90 días a la administración para desarrollar y presentar al Congreso un plan para eliminar el déficit comercial con el que corre Estados Unidos con cada una de ellas. Para eso, dijeron, hay que derribar las barreras de acceso a los mercados y eliminar las injustas prácticas comerciales. Estos legisladores demócratas señalan que para perseguir sus objetivos, Estados Unidos no debería dudar en llevar a estos países a resolver las controversias en la OMC y que se debería presionar a China y a Japón para que apreciaran sus monedas. Los legisladores también hicieron un llamamiento para expandir la inversión en educación, investigación e innovación en Estados Unidos a efectos de ayudar a sus ciudadanos a adaptarse a los mercados abiertos. El resumen termina apuntando que, además, varios sindicatos y grupos ambientalistas han sido muy críticos con el pedido de la administración Bush para renovar el Fast Track. Por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos de Estados Unidos y la central AFL-CIO están reclamando al Congreso que no le delegue en el presidente su autoridad sobre asuntos comerciales. A partir de estos debates que se dieron en Estados Unidos en Washington esta semana entre el Congreso Demócrata y la administración Bush, a partir de estos debates en materia comercial que tanto nos aluden, a partir del resumen que recién les proporcionábamos y que viene de la newsletter del ICTSED, que es el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentables, les propongo enseguida algunos comentarios desde acá, desde nuestro país.
En perspectiva.
Para conocer su análisis de estas alternativas que se dieron esta semana en Washington, vamos a conversar con el doctor Jorge Sierra, licenciado en Comercio Internacional en la London School of Economics, exdirector general de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy director de la Escuela Uruguaya de Comercio Exterior de la Fundación Bank Boston.
En perspectiva.
Doctor Jorge Sierra, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
En primer lugar, un comentario general sobre lo que acaba de escuchar.
Bueno, básicamente volvemos a la historia, es decir, cuando hay un gobierno de administración republicana y un congreso demócrata, o eventualmente cuando hubo viceversa, se vuelven sobre los viejos temas que ya llevan más de un siglo de debate en los Estados Unidos. Básicamente el tema de la política comercial, el tema de las negociaciones externas, ha sido, digamos, una línea que se ha mantenido durante más de 100 años, en una suerte de balances, entre chequeos y balances entre lo que es la administración y el Congreso. Así que, una vez más, con el último resultado de la elección del pasado mes de noviembre, se vuelve al mismo debate. Así que esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, y que creo es interesante, en lo que usted mencionaba, en esta carta que le plantean los 19 legisladores demócratas al presidente, en un punto que usted mencionó específicamente, creo que vale la pena porque es un punto que le afecta a la parte del Uruguay, concretamente, en las expectativas que eventualmente podamos tener.
Sí, usted se refiere a cuando critican a la administración Bush por haberse enfocado en la firma de TLCs con países que representan menos del 5% del comercio de Estados Unidos.
Exacto, creo que ese es uno de los párrafos, bueno, digo, digo, a veces no es bueno sacar cosas de fuera de contexto, pero digo, esto es un punto que creo que vale la pena mencionarlo, porque aquí son intereses bilaterales de cada uno de los países con los cuales Estados Unidos celebra negociaciones. Obviamente que Uruguay está dentro de esta categoría, así que ahí hay una crítica implícita de este grupo de legisladores o del Partido Demócrata en definitiva, porque estos legisladores están representando a todo el partido en esta presentación que se le hace a la administración. Se habla específicamente de que ellos verían seguramente con mayor agrado, con mayor impacto y con lo que implicara volcarse a una negociación multilateral y eventualmente seleccionar aquellos países que en forma bilateral tienen un grado de representatividad en el comercio americano mucho más alto, ¿no? Así sí. Que bueno, ya ahí hay hay como dos lecturas, ¿no?
Concretamente apuntan a las Big Three, ¿no? China, Unión Europea y Japón. Exactamente. Porque está la preocupación muy fuerte por ese déficit comercial que Correcto. Estados Unidos presenta y que una vez más alcanzó ahora un nivel histórico, ¿no?
Correcto. Además, digo, eso también es parte de la otra historia. Estados Unidos tiene negociaciones permanentes con cualquiera de esos tres, más otros, porque también está la India, que no está mencionada específicamente aquí en esta carta, pero de cualquier manera hoy, digo, el mundo lo estamos viendo por esos lados. India, China, por un lado, inclusive aquí están todos estos Big Three, pero hay otros Big Three también que los americanos están siguiendo, que es Brasil, India y China, como le llaman ellos, el BRIC, uh-huh. Que es bajo otra forma, porque ahí se están hablando también del tema de inversiones, instalación de empresas americanas en esos países. Así que el número 3 aparece por varios lados. Y lo interesante es ver que ellos, a su vez, Estados Unidos mantiene una relación bilateral permanente de negociación absolutamente abierta, tanto con Japón como con la Unión Europea, como con China. Hace pocos días fue prácticamente lo más electo de la administración americana, desde el presidente de la Reserva Federal hasta el secretario del Tesoro, más un grupo de congresistas, a ver un poco la situación en China, a hablar de los temas de moneda y finanzas en China, el tema del tipo de cambio. Es decir, hubo un seminario de un día y medio en el cual esa negociación, si bien no se hace formalmente, sino bajo el formato de un seminario, una conferencia, pero los seminarios y las conferencias son parte de una negociación, ¿verdad?
Ahora, por lo que dice este resumen de los debates de esta semana, a partir de la posición dura en la que se han plantado los legisladores demócratas, puede llegar a ocurrir que se renueve el fast track, pero limitado a las negociaciones multilaterales, a las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio.
Correcto.
¿Qué podría implicar eso para las negociaciones que están en curso entre Uruguay y Estados Unidos después del TIFA?
Bueno, yo no sé si hay negociaciones en curso entre Uruguay y Estados Unidos más allá del acuerdo que se acaba de firmar con el TIFA.
Es decir, se supone que el TIFA daba pie al comienzo de tratativas.
Claro, el TIFA en realidad, digo, lo que está marcando es que allí se van a congregar una serie de temas de agenda en los cuales los dos países van a mostrar sus prioridades y sus asignaturas pendientes y sus temas de interés, y en ese marco se va a avanzar hasta donde se cada uno de los países quiera avanzar. Eso no yo en este momento no sé si eso es una negociación. Lo que en este momento es un ajuste en el marco de un convenio, hay un ajuste de agendas donde ambas partes van a ir poniendo cuáles son los temas que les interesan desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista de las inversiones. Ese es el formato. Uh-huh. Ahora, lo que uno está imaginando supongo que usted mismo, digo, cuando está incursionando en esto y trayendo todos estos temas, es porque el 9 de marzo el presidente Bush visita el Uruguay.
Claro.
Entonces creo que todo eso hay que ponerlo en ese contexto. Permítame hacer una reflexión sobre el punto de la vía rápida o el fast track, porque digo, nosotros siempre estamos mirando, y fue buena la introducción que usted hizo, porque siempre estamos mirando el tema como que nosotros estamos en el centro.
Sí.
En este caso nosotros vamos a ser tomadores de cosas que pasen, no solamente Uruguay, digo, el mundo comercial internacional. La vía rápida tiene una larga historia, porque antes del siglo XX en realidad era el Congreso el que tenía la potestad exclusiva de manejar todas las áreas de política comercial, y el presidente lo único que podía hacer era solamente cobrar los aranceles y negociar tratados de amistad, comercio y navegación. Eso fue antes del siglo XX. En el año 1934, la ley comercial aprueba la autorización legal al presidente para bajar aranceles por primera vez, dentro de ciertos límites, y además negociar algunas reducciones de tarifas con otros países. Estamos hablando de 1934. Esa misma ley del año 34 fue prorrogada 11 veces hasta el año 62. Porque obviamente no se llegaban a esos acuerdos. Y por eso yo le decía cuando comencé, bueno, estamos nuevamente frente a un escenario que es un escenario que, si uno lo mira históricamente, es lo que ha venido sucediendo. En el año 62, el Congreso le dio al presidente una autoridad adicional para poder eliminar aranceles en la rueda Kennedy del GATT, que era cuando se estaban terminando una de las tantas ruedas que se manejaban en el marco del GATT. Y en el año 67, cuando termina la rueda Kennedy, es la primera vez que se incluyen dos temas que no fueron solamente de aranceles, que fueron temas del área no arancelaria, que fue la valoración aduanera y los derechos antidumping. Y en ese momento se le dio al presidente una autorización en el año 67 para que pudiera firmar y pudiera en nombre de Estados Unidos, y el Congreso de alguna forma quedaba enganchado igual porque era quien tenía la supervisión final. Es decir, que todo esto viene es una historia. Inclusive en los últimos 20 años la vía rápida operó solamente 5 veces. No es que se haya utilizado el mecanismo en forma frecuente. En esas 5 veces fueron, fíjese, la rueda de Tokio del GATT 1979, el acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Israel 1985, el acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá 1988 y el NAFTA Estados Unidos-Canadá-México 1993, y finalmente cuando finaliza la ronda Uruguay allá por abril del 94 bajo la presidencia de nuestro canciller Sergio Abreu de la época, se utiliza la vía rápida, en el cual el 60% de los demócratas en el Congreso apoyaron esa vía rápida. Entonces la vía rápida fueron 5 veces en 20 años, y en el año 97-98, previo a la reunión de Seattle, recuerda aquella fallida reunión de Seattle de la OMC, sí. El fast track no pasó en el Congreso. Quiere decir que en el último periodo del presidente Clinton no hubo fast track. Entonces, a ver, mi tema es, ¿cuál es? Hay cuentas pendientes internas entre republicanos y demócratas. Por eso el presidente Clinton no tuvo fast track en los últimos años de su mandato. Ahora, eso es parte del juego interno de política. Es muy importante en esta nueva recomposición, en esta nueva visión que el Partido Demócrata, junto con algunas de estas dos centrales sindicales, la AFL CIO es una de las centrales sindicales más importantes, y bueno, están oponiéndose a este acuerdo. Y fíjese que los argumentos de oposición son los mismos argumentos que de alguna forma se hacen por parte de distintos grupos de presión cuando tienen lugar estas reuniones, o como pasó en Hong Kong, o como pasó en Génova, cuando hay reuniones de la Organización Mundial del Comercio, que están hablando sobre la antiglobalización. Es la misma línea argumental que están utilizando estos 19 demócratas legislativos, ¿no?
Doctor Jorge Sierra, le agradezco entonces estos comentarios rápidos esta mañana, mientras seguimos atentos a lo que ocurre en Washington, a la espera de que llegue el presidente Bush y eventualmente aporte otras novedades.
Impecable, Emiliano. Muy amable. Hasta luego.